y llegamos a la historia del llamamiento de Mateo, que vamos a dedicar 2 semanas a ella. Leemos en Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Antes de empezar la exposición de estos versículos, necesitamos situarnos otra vez. Recordaréis que estamos en la segunda sección narrativa del Evangelio. Recordáis que Mateo divide su Evangelio en bloques narrativos y didácticos. Hay secciones de historias y luego secciones de enseñanzas. Esto no quiere decir que no vaya a haber enseñanza en medio de las historias, pero son episodios de encuentros y sanidades y a veces Jesús los comenta. En cambio, los bloques didácticos son largos discursos del Señor. Así que estamos en el segundo bloque narrativo de historias. Y lo hemos subdividido diciendo que Mateo va alternando milagros y episodios que tienen que ver con los discípulos. Más o menos podemos decir que son 3 milagros seguidos por 2 episodios con discípulos, aunque esto es jugar un poco con las cosas y hacer que encajen. Pero hemos visto 3 milagros: la calma de la tempestad, el exorcismo de los endemoniados de Gádara y la curación del paralítico. Y ahora vamos a pasar a episodios que tienen que ver con los discípulos, empezando con la llamada de Mateo. Por supuesto, él es discípulo. Pero es de observar que los discípulos en estas historias que vienen tienen bastante protagonismo. Mateo señala en el versículo 10 que en la cena de Mateo Jesús estaba presente y sus discípulos. Y luego en el 11, los fariseos que murmuran contra Jesús no lo hacen directamente al Señor, sino a sus discípulos. Luego, en el episodio siguiente, serán los discípulos de Juan que vienen al Señor quejándose porque tus discípulos no ayunan. Así que estamos en medio de historias que tienen que ver con los discípulos y con el discipulado. ¿Cuál es el precio del discipulado? ¿Cuáles son los gozos del discipulado? Todo esto lo vamos a estar explorando. Sin embargo, es de observar también que hay cierta continuidad en la temática. aunque Mateo cambia de milagros a discípulos, sin embargo, hay al menos un tema muy notable que sigue en pie. En el caso del paralítico, estábamos contemplando la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y espero que lo encontrasteis emocionante, porque pensar que hay alguien que perdona pecados, no solamente olvidando las ofensas que le hayamos cometido directamente, sino que con autoridad divina, borrando, quitando los pecados y concediéndonos nuevamente una conciencia limpia. Y ahora vemos que este tema de los pecados y los pecadores sigue en el escenario. Vamos a ver que Mateo es un publicano. Casi la peor categoría de pecadores conforme al criterio de aquel entonces. Y él hace una cena y se llena de otros publicanos juntamente con diversas clases de pecadores. Y los fariseos van a criticar a Jesús porque él se sienta y come con pecadores. Así que pienso que Mateo incluye esta historia aquí por esta cuestión temática. De hecho, el llamamiento de Mateo, si vemos en los otros evangelios, seguramente ocurrió incluso antes de la predicación del Sermón del Monte. Está fuera de su orden cronológico aquí. Pero pienso que Mateo lo coloca aquí porque quiere explorar más esta cuestión de los pecados, la autoridad de Jesús de perdonar pecados y el hecho de que Jesús suele buscar discípulos entre las filas de los pecadores. El hecho de que Jesús halle a Mateo sentado en la oficina de los tributos indica que era un publicano, y más adelante en el capítulo 10, versículo 3, cuando Mateo nos da una lista de los 12, dirá explícitamente Mateo el publicano. Hay mucho debate sobre esta cuestión en los comentarios, porque hay dos posibles lugares donde Mateo puede haber trabajado. Por Capernaum pasaba el camino del mar, una de las grandes rutas de la antigüedad que unía Egipto con Siria y pasaba por en medio de Palestina, y concretamente atravesaba Capernaum. Y puesto que no muy lejos de Capernaum, en dirección al noreste, estaba la frontera con el territorio de Felipe. Capernaum, recordaréis, estaba en territorio de Herodes Antipas, pues allí puede haber estado el puesto de aduanas, donde Mateo cobraba impuestos. Otra posibilidad es que habrá sido un puesto de aduanas para los viajeros por mar, porque Capernaum tenía su puerto y entonces puede haber habido un puesto allí. Bueno, vamos a dejar que los comentaristas sigan debatiendo estas posibilidades. No tiene mayor importancia, excepto saber que efectivamente habría puestos de aduanas allí, y esto hace más fácil comprender el trabajo de Mateo. Ya sabéis que el oficio de cobrador de impuestos o oficial de aduanas, que era lo mismo en aquel entonces, era un oficio especialmente despreciado y odiado por la buena gente. Y esto por varias razones. Los impuestos se cobraban a favor del Imperio Romano. Esto no es del todo exacto, porque la tetrarquía de Herodes tenía cierta autonomía dentro del Imperio, y oficialmente Mateo habrá cobrado impuestos para Herodes. Pero puesto que Herodes era títere de Roma, venía a ser lo mismo. Así que los judíos lo veían como un pago que tenían que hacer a un poder invasor, opresor, y cualquier persona que aceptaba trabajar en esto era un traidor a su propio pueblo. En segundo lugar, este oficio implicaba mucho roce con los gentiles, con los paganos inmundos. Incluso las monedas tenían imágenes de emperadores y otras cosas, y el cobrador de impuestos tenía que manejar estas monedas sucias, inmundas, porque Dios prohíbe hacer imágenes. Y esto, aunque parece poca cosa para nosotros, para los judíos ortodoxos era de suma importancia. Y quizás lo más fuerte de todo, Roma tenía un sistema de cobro. Concedía algún favorito de la corte imperial el derecho a recabar todos los impuestos de cierta provincia o cierto territorio como premio por sus servicios. Entonces este hombre podía buscar a nativos dispuestos a hacer el trabajo sucio. Él les ponía la cifra que él exigía y que tenía que ser negociado también con Roma, pero luego los cobradores directos, con tal de pasarle esta cifra, podían añadir lo que les parecía para su propio beneficio. Y este sistema, aunque funcionaba muy bien, Roma no tenía que preocuparse porque eran los nativos los que lo hacían. Sin embargo, se prestaba a grandes abusos. En aquel entonces, cada árbol frutal tenía su impuesto. Cada oficio tenías que pagar impuestos para ejercerlo. Cada casa tenía que pagar impuestos, más o menos como hoy. Pero no había inspecciones ni controles, sino bastante abuso en todos los sentidos. Como consecuencia, los publicanos solían ser hombres ricos, enriquecidos a expensas de sus compatriotas, pero marginados, odiados, despreciados por los demás a causa de la manera en la que se habían enriquecido. Así pues, los cobradores de impuestos solían vivir entre dos mundos sin pertenecer bien a ninguno de ellos. servían los intereses imperiales, pero la buena sociedad imperial no quería saber nada de ellos, excepto que debían pagar. Y puesto que abusaban de sus propios compatriotas los judíos, la buena sociedad judía también los tenía marginados. Como consecuencia, tenían que buscar sus amistades y demás relaciones sociales entre otros marginados como ellos. Y no es por nada que la frase "los publicanos y los pecadores" se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y concretamente en el Evangelio de Mateo, porque los publicanos tenían que buscar sus amistades entre los demás marginados de la sociedad, los delincuentes, los tramposos, cualquier juez corrupto, las prostitutas, toda esta clase de gente formaba una subcultura rechazada por la buena sociedad, así como por parte del Imperio Romano también. Hay que comprender esto para entender el tremendo impacto del versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, parece ser que se aleja de Capernaum, está saliendo de la ciudad, o bien va ponerse en barco, en cuyo caso Mateo está sentado en el puerto, en la aduana del puerto, o puede que esté emprendiendo viaje hacia Betsaida, en cuyo caso Mateo está en el puesto terreno de aduanas. Se aleja y al pasar ve a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Y le dijo: ¡asqueroso! No, los demás rabinos se habrían apartado para no entrar en contacto con este mundo. Jesús dice: sígueme. ¿Os acordáis de que dijimos el otro día que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés habían sido vecinos de Betsaida y seguramente habían cambiado su residencia a Capernaum para evitar los impuestos? Porque trayendo su pesca a territorio de Herodes, tenían que pagar puestos en el control de aduanas. Y los impuestos eran tan abusivos que resultaba más económico cambiar de casa que seguir teniendo que pagarlos. Es posible entonces que En aquella época, cuando todavía eran residentes de Betsaida, habían tenido que pasar por el control de Mateo. A ver qué clase de simpatía tendría con aquel hombre. Y ahora Jesús, delante de ellos, está diciendo: Mateo, sígueme. Únete a Pedro, Juan y los demás. Yo no sé si esto os ha pasado alguna vez. Alguien que no puedes tragar y luego descubres que es evangélico. Madre mía. Y ahora tienes que aceptarle como hermano. Jesús tiene un sentido de humor muy interesante. Y muchas veces pone en nuestro equipo de discípulos a personas que nos resultan difíciles. Pero ahí están. ¿Por qué llamó Jesús a Mateo? Puede haber habido montones de gente. Bueno, el texto bíblico no nos lo dice. Nuevamente estamos especulando. A mí me resulta muy difícil pensar que Jesús y Mateo no hubiesen tenido ningún contacto previo. Estamos en Capernaum, y Capernaum no era un pueblo excesivamente grande. Se puede cruzar todo lo que es Capernaum en 10 minutos fácilmente. Y esto es la Capernaum más grande del siglo III, porque siguió creciendo después de la época de Cristo. Corría la voz, por supuesto, acerca de Jesús. La gente había escuchado sus predicaciones, había visto sus señales, y había una agitación tremendo en todo el pueblo. ¿Será este el Cristo? Y no puedo imaginar que Mateo haya quedado totalmente al margen de esto. Muy posiblemente. Probablemente. Él estuvo presente en alguna predicación, había testificado alguna señal. Sin embargo, sabe que él no se merece ser discípulo de Jesús. Jesús es rabino y los rabinos no tienen contacto con los publicanos. Era tan inverosímil para él que Jesús le llamara a él como si hubiese llamado a una prostituta. Sencillamente no llamas a esta clase de gente. Así que él allí en su puesto. Y Jesús viene y le dice: sígueme. Si Jesús le dice sígueme a él y no a sus compañeros, no es porque Jesús vaya discriminando en principio, sino porque aquel que supo reconocer las malas intenciones de los fariseos en la curación del paralítico y supo entender al paralítico mismo y entender que era necesario el perdón de pecados antes que la sanidad, este mismo discernimiento que tiene Jesús le revela que este es un hombre que vale. Probablemente podía ver la enorme frustración, la desilusión, el sentido de vacío que vivía este hombre, pero ahora colocado en un estamento social del cual no podía salir, condenado ya a podrirse con los demás pecadores. Observamos otra vez que la narración es sumamente escueta. Curioso, porque probablemente es Mateo mismo quien lo está escribiendo. Y Mateo y Lucas abundan, bueno, no abundan tampoco, pero dan algún detalle más. Mateo ha suprimido todas las referencias positivas que encontramos en Marcos y Lucas. Ellos nos dicen que Mateo al levantarse lo dejó todo pero Mateo suprime esto porque podría ser interpretado como haciendo alarde de su sacrificio al seguir a Jesús. Mateo y Lucas nos dicen que fue Mateo mismo el que organizó un gran banquete en honor a Jesús, lo cual presupone que vivía en una casa amplia y tenía dinero para organizar un banquete, porque los banquetes de aquel entonces no eran de 2 horas, eran frecuentemente de varios días de duración. Y aunque este mismo haya sido más corto, sin embargo, dar de comer a una multitud de personas implica un gasto que fuera de lo común, que muchos no podían. Pero Mateo era un hombre relativamente rico, al menos, y por lo tanto lo hizo. Sin embargo, él mismo no menciona el anfitrión, sencillamente. Lo sabemos y por lo tanto lo leemos así porque conocemos los textos de Marcos y Lucas. El texto es muy escueto. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Esto es una sola palabra en griego, sentado en la aduana o cosa semejante. Le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. El texto se limita a decirnos el momento del llamamiento, el nombre y el oficio de la persona llamada, el mandato de Jesús y la respuesta de Mateo. En cuanto al nombre, observamos que en Marcos y Lucas se llama Leví. Hay diferentes teorías aquí. Una podemos descartarla casi enseguida. Empezó con Orígenes, así que es una teoría muy antigua que dice que Leví y Mateo son dos personas diferentes. Pero es muy, muy difícil reconciliar los textos evangélicos si partimos de esta base. Así que no lo vamos a hacer. Suponemos que son la misma persona, entonces, ¿por qué los dos nombres? Bueno, hay muchísimos personajes bíblicos que tienen dos nombres. Hoy en día no se estila, pero en aquel entonces sí. Un cambio importante de vida a veces iba acompañado por un cambio de nombre. Sabemos que en el caso de Pedro, él era Simón y llegó a ser llamado por el Señor Cefas, y en la traducción Pedro. Así que allí hay otro caso. Quizás la idea más interesante sea que Leví era no su nombre de pila, porque no tenían pilas en aquel entonces, pero el equivalente, su nombre de nacimiento. Y sin embargo, después de ser llamado por el Señor Jesucristo, cambió su nombre, quizás el mismo Señor lo cambiara, a Mateo. Si este es el caso, es muy interesante porque Mateo significa don de Dios. Es como si Jesús le dijera: hasta aquí has sido un despreciado, marginado cobrador de impuestos, pero para mí tú eres don de Dios. ¿A ti qué nombre te ha dado el Señor? ¿A ninguno? Bueno, ninguno que sepas. pero el Apocalipsis sí que habla de nombres. Y es bien posible que tengas un nombre secreto, un nombre especial que el Señor tiene guardado para dártelo cuando tú hagas el gran cambio. Curiosamente, Marcos y Lucas, que hablan de Leví en el momento del llamamiento, posteriormente en la lista de discípulos ponen Mateo. Así que Mateo es su nombre habitual de discípulo y apóstol. El que era antes Leví vino a ser don de Dios, ¿no? Varios comentaristas señalan que el oficio de Mateo era idóneo para el ministerio que iba a tener posteriormente. Es fácil decir esto porque casi no sabemos qué ministerio tuvo, excepto que escribió este evangelio. Pero hay que pensar que para ser oficial de aduanas, funcionario, tendría que haber dominado bien el arameo y el griego, ya que aquella zona era bilingüe. No te darán muchos puestos hoy en día en Cataluña si no dominas castellano y catalán. Y lo mismo en aquel entonces. Había otros oficios que no exigían el bilingüismo, pero ser funcionario sí. Mateo tiene que haber dominado bien el griego, que era la lengua franca de todo el mundo del Imperio Oriental. Y esto nos ayuda a explicar cómo pudo escribir su evangelio en griego siendo judío. Además, es bien posible que se defendería un poco, al menos en otros idiomas, por ejemplo el latín, porque, como hemos dicho, especialmente si era aduanero de tierra, el camino pasaba por allí, era un camino comercial y habría mercaderes de todas partes. Entonces, poco a poco, al ir escuchando tanto idioma, te vas defendiendo un poco. Como oficial de aduanas, tiene que haber preparado listados meticulosos de ingresos, salidas, con apuntes de nombres, de situaciones. Tenía que adquirir una mentalidad organizada, la capacidad de colocar en su sitio la información relevante. Tenía que escribir bien, sumar y restar bien, y mantener en orden todos estos datos. Y esto también es muy importante, el desarrollo de estas facultades. Ya hemos visto que Mateo, más que todos los evangelistas, es el que tiene una estructura ordenada, normalmente por cuestiones temáticas, y sabe colocar todas sus ideas en su lugar apropiado, con mucho orden. La agilidad mental, la capacidad de análisis, todas estas cosas Mateo podía bien haberlas aprendido en su puesto de aduanas, e iban a ser muy interesantes en su ministerio futuro. A mí me encanta la sencillez de las palabras del llamamiento. Le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Tan sencillo que casi es poético. Pero notemos que tienen mucha miga estas palabras. Como en el caso de los pescadores, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, Jesús se atreve a llamar a sus discípulos cuando están en plena faena. No es que Jesús siempre llamara a la gente así, pero quizás la mayoría de veces. Matthew Henry tiene un comentario interesante. Él dice, como Satanás decide acercarse con sus tentaciones a los holgazanes, así Cristo suele llegarse con sus llamamientos a los laboriosos. Así que si quieres ser llamado al ministerio cristiano, ponte a trabajar duro y quizás el Señor interrumpa, pero normalmente cuando las cosas te van bien y por lo tanto es costoso contestar positivamente a su llamada. Y en todos estos casos podríamos haber dicho, Señor, ¿por qué no buscas un momento más oportuno? Allí están algunos pescadores remendando sus redes. Seguidme. Otros echando redes en plena faena de pesca. Seguidme. Aquí el pobre Mateo cobrando a un señor. Sígueme. Es una encrucijada incómoda porque es justo cuando estás ocupado con otra cosa. Además, es en público. Tienes que decidir delante de la gente. ¿Qué dirán? Y además es una llamada muy autoritaria. Sígueme. No va diciendo, Mateo, ¿puedo tener una palabra contigo? Siento interrumpirte, ¿no? Yo he estado pensando, ¿quisieras tú ser discípulo mío? Piénsatelo y luego me darás algo. Sígueme. Bum. Y o dices sí o no. A menudo la llamada de Cristo es así. Tenemos que cogerla al vuelo. Porque si aplazamos el asunto, quizás su voz no vuelva. Puedo decir por experiencia que no siempre es así. El Señor me llamó a mí a España quizás 500 veces. O sea, fue un largo proceso hasta que finalmente claudiqué. Gracias al Señor por su paciencia, pero no abusemos de esto pensando, bueno, hay tiempo, ya lo pensaré. Al menos Mateo no reaccionó así. Su respuesta fue inmediata. Para seguir a Jesús, supongo que literalmente tuvo que levantarse del banco de recaudadores. Sin embargo, probablemente el verbo se levantó indica más que una acción física, indica determinación de propósito, resolución inmediata, prontitud en la respuesta. Podemos imaginar que Mateo no se fue sin despedirse de sus compañeros y sin pasar a algún subordinado los libros y explicarle, mira, estoy en esta página haciendo tal trabajo, tú sigue. Porque no habrá sido una persona irresponsable y no creo que Jesús esperase que lo fuera. Pero al instante se levantó en el sentido de disponerse inmediatamente a acompañar a Jesús, y ya que Jesús sale, pues hay que salir. No hay tiempo para volver a casa, no hay tiempo para hacer nada. No sabemos si Jesús solo iba a un campo cercano para predicar a las multitudes o si emprendía un viaje de semanas. El texto no nos lo dice. Y yo no sé si Mateo lo sabía siquiera. Pero cuando el Señor llama, seguimos como Abraham sin saber a dónde vamos, pero sabiendo que no es suicidio ni irresponsabilidad seguir al Maestro. Y a partir de entonces Mateo siguió a Jesús. Dejó un trabajo vergonzoso, pero bien remunerado, para entregarse a un ministerio glorioso, pero sacrificado. Dice Barclay, pierde un empleo cómodo, pero encuentra un destino glorioso. Pierde holgura económica, pero gana honra. Pierde una cómoda seguridad, pero gana una aventura tal como jamás se hubiera atrevido siquiera a soñar. Y creo que muchos de nosotros podemos decir amén a esto. Hasta aquel momento, las autoridades imperiales o reales habían sido sus señores. Ahora lo sería el rey mismo, el Cristo, el siervo sufriente. Mateo acaba de darnos esta visión un poco ambivalente, ¿no?, de Jesús. El rey, autoridad, pero a la vez el siervo que sufre. Y ahora intuimos que en todo lo que ha estado diciendo, ha estado describiendo su propio testimonio. Él había sido testigo ocular. Él era una de las personas involucradas. Ha estado repasando su propia vida, su propia trayectoria espiritual. Había visto la autoridad de Jesús, escuchado su mensaje, y cuando le llegó el momento de la decisión, no vaciló ni por un momento, dando la impresión de que lo único que le frenaba era el sentimiento de indignidad. Yo soy publicano, nunca puedo ser discípulo. Ahora nos escribe su testimonio, deseando que otros pecadores como él veamos que hay esperanza. Cristo llama precisamente a los tales. Y para rematar esta idea, Mateo pasa directamente a contar la cena que él organizó en homenaje a Jesús. Probablemente, si tomamos en cuenta que Jesús salía de Capernaum en aquel momento, no debemos pensar que la cena haya sucedido 2 horas después. Probablemente hay un periodo de tiempo entre el versículo 9 y el versículo 10. Los expertos en reconciliar las narraciones de los 4 evangelios proponen que tiene que haber habido una distancia de al menos semanas. Si uno empieza a comparar los 4 evangelios y colocar cada cosa en su sitio, es muy complicado esto y no voy a entrar en detalles. Por ejemplo, bueno, ellos dan razones por las que no es posible que haya sido inmediata esta cena. Nuevamente, entonces, tenemos que suponer que Mateo la introduce aquí por el deseo de seguir hablando de una misma temática. Jesucristo tuvo a bien llamarme a mí, un pecador, un publicano. Pero esto no es todo. Lo increíble es lo que pasó cuando yo le propuse hacer una cena en casa para que pudiese conocer a mis amigos. Y accedió inmediatamente. Se sentó a comer con la escoria de la ciudad. Nuevamente, en el versículo 10, el lenguaje resulta tan escueto que sin la información de los otros evangelios no sabríamos interpretarlo. Dice, sucediendo que estando él sentado a la mesa. ¿Quién es él? Bueno, los verbos anteriores han tenido por sujeto a Mateo. Jesús le dijo, sígueme, y Mateo levantándose le siguió, y sucedió que estando él sentado a la mesa, bueno, obviamente es Mateo, pero obviamente es Jesús, por los otros evangelios. De hecho, el texto no dice estando él sentado a la mesa. Esta es una edición de los editores de esta versión. Sencillamente dice, estando él reclinado, más que sentado, porque en comidas muy formales no se sentaba en sillas, sino tumbado sobre un diván. A mí me resulta muy incómodo, pero así lo hacían. Así que él estaba reclinado en la casa. ¿En qué casa? Bueno, si solo dependiésemos del Evangelio de Mateo, enseguida pensaríamos en la casa de Pedro, por ejemplo, o a lo mejor Jesús tenía su propia casa, estando en Capernaum, pero por Marcos y Lucas sabemos que era la casa de Mateo y que Mateo le hizo un banquete. Pero como dije antes, Mateo por modestia ha suprimido estos datos y como consecuencia ha hecho un poco difícil la interpretación del texto. Y aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Tratándose de una cena ofrecida por Mateo, los invitados, lógicamente, forman parte de su círculo de amistades. proceden, por lo tanto, de los sectores del pueblo más despreciados por los judíos religiosos. Jesús está reunido con una amplia representación de toda la sociedad indeseable de Capernaum y su vecindario. Se les llama pecadores no porque ante los ojos de Dios ellos fueran peores que los miembros de la sociedad religiosa más selecta, sino porque así eran llamados por la sociedad selecta. No eran capaces de guardar las ceremonias escrupulosas, las obligaciones pequeñas de la ley y la tradición de los judíos. Ya hemos descrito la clase de personas que habrán sido. Todas ellas derrotadas espiritualmente, que hace años que habían arrojado la toalla. No vale la pena. Yo no doy ni lejos la talla, así que mejor hundirme en esta miseria y procurar pasarlo bien aquí, porque en el más allá lo pasaré fatal, claro. Qué escándalo ver cómo alguien que pretende ejercer de rabino se asocia a esta gentuza. Tendría que estar con los teólogos, con los pastores, con los universitarios, con los médicos, abogados, profesores, profesionales, gente de categoría. Bueno, veremos la reacción la semana que viene. Pero antes, dos consideraciones. La intención de Mateo y la disposición de Jesús. Mateo quiere que sus amigos lleguen a conocer a Jesús como él le conoce. Cuando él se levantó para seguir a Jesús, como dije, Marcos y Lucas indican que lo dejó todo. Pero no lo dejó todo con desgana. No fue como yo cuando vine a España, a regañadientes, arrastrado por el Señor, y vine aquí porque no había más remedio. Él siguió a Jesús, se ve con entusiasmo, a no ser que era un sádico, porque él quiere ahora que todos los demás puedan conocer la misma experiencia. Nada más volver a Capernaum, desea que sus amigos, tan hundidos en la miseria como él, puedan conocer la nueva dignidad, la nueva liberación que él ha encontrado. Para él, aunque el discipulado tiene facetas difíciles, la vida cristiana siempre tiene elementos de abnegación, de sacrificio, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. El Nuevo Testamento nunca lo esconde. Sin embargo, esencialmente es un privilegio y un gozo. Mateo está emocionado a causa del asombro y el privilegio de su nueva posición en Cristo, y quiere que los demás lo compartan también. Y notemos bien el matiz de su evangelización. Él no convoca a sus amigos a una capilla para escuchar un sermón. Les convoca a una fiesta para conocer a Jesús. Ahora, no hay nada malo en predicar sermones evangelísticos. Jesús predicó muchos. No hay ningún problema en invitar a amigos a escuchar un sermón. Pero esto no es lo que hizo Mateo. Y lo que presenta a sus amigos no es una teoría, no es una ideología, no es una religión, no es un cuerpo de doctrinas, no es una serie de enseñanzas éticas, en primer lugar. Finalmente, supongo que todos los que respondieron bien ante Jesús tuvieron con él que tragar estas otras cosas, pero el énfasis de su evangelización es semejante al énfasis de la mujer samaritana. Venid y ved a un hombre. En el caso de la samaritana, a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? En el caso de Mateo, venid y ved a un hombre, un rabino, que me ha aceptado a mí y nos invita a todos al reino de Dios. De igual manera, en nuestro testimonio, nuestro afán principal debe ser el de presentar a la gente a Jesús, a una persona. Creemos en un credo, creemos en una revelación, creemos en doctrinas, pero fundamentalmente creemos en Jesucristo. En cierto sentido, Jesús mismo es el mensaje. Venid, ved a un hombre. Y la gente cansada de palabras, de ideologías, a lo mejor sienta la enorme atracción de la persona de Jesucristo. Y uno de sus rasgos más atractivos es su disposición a reclinarse a la mesa con los pecadores. Al menos esto resulta atractivo a todos los que nos sentimos pecadores. A la gente religiosa parece que siempre estoy machacando este punto, pero lo machaco otra vez. Incluso a la gente religiosa evangélica esto no resulta atractivo. Más bien resulta escandaloso. Pero solo son aquellos que se creen virtuosos y que nunca han hecho daño a nadie los que se escandalizan ante el comportamiento de Cristo. para los demás es motivo de gozo asombroso que el mismo Hijo de Dios desee entrar en comunión con los proscritos sociales. Peso cuidadosamente mis palabras. No importa la infamia de nuestra conducta pasada, no importa lo marginado que nos sentimos en la sociedad, lo vergonzosos que hayan sido nuestros pecados y que sigan siendo nuestros hábitos, lo fuertes que sean nuestros vicios. Todos estamos invitados al banquete para conocer a Jesús. Él no rehúye a nadie, por muy perdido que sea. Ahora bien, es muy difícil sentarte al banquete con Jesús y tener comunión con Él y levantarte del banquete igual que antes. ¿Os acordáis de la historia del centurión? Cristo aprovechó para decir a las multitudes, os digo que vendrán muchos de oriente a occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos en el gran banquete final. Y los hijos del reino, los que tendrían que haber estado allí, serán echados fuera. Y ahora, casi como anticipo de aquel banquete final, aquí tenemos al Hijo de Dios sentado en la mesa con prostitutas, estafadores, delincuentes, gente avergonzada, gente perdida. Quien limpió al leproso y convirtió al publicano en apóstol no tiene remilgos en el momento de acercarse a pecadores como tú y yo, con el deseo y la promesa de transformarnos en santos. Aquí estamos tocando el Evangelio. Señor, gracias. Gracias por haber llamado a Mateo, porque esto nos hace comprender que te dignas llamarnos a nosotros también. Y gracias te damos en base a nuestra propia experiencia, porque tú eres capaz de venir a nuestra casa y sentarte en comunión con nosotros a fin de rescatarnos de nuestras muchas ataduras y pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.